Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo os contamos cuál ha sido nuestro ocio desde que grabamos el anterior programa. Y sí, el confinamiento se nos ha ido de las manos, la cuarentena la estamos aprovechando a tope, Nivel, por primera vez en 7 temporadas, Eco Podcast tiene que grabar 2 programas 2 semanas seguidas, porque si no, no nos daba la vida para seguir añadiendo cosas al guión. MG, ¿qué ha pasado?
A ver, vamos a decir que se nos ha ido de las manos a unos más que a otros, pero se nos sigue yendo de las manos, seguimos teniendo acumulado y mira, esto es como cuando tienes muchos deberes. Te lías una tarde, lo rematas todo y ya está. Sí. Vamos a completar cosas que nos hayamos ido dejando en el tintero.
Y dejamos un guión más o menos limpio, lo más posible.
Casi limpio, casi.
Casi, casi. Pero bueno, sí, comparado con, empezaremos con bastante de base para ya el próximo programa. Nada, no nos enrollamos más. Nos alegra que estéis una semana más con nosotros. Tomad apuntes, sacad boli y papel, porque empezamos el octavo programa de la 7ª temporada, el programa número 5 de la serie especial Confinamiento, y lo hacemos con la parte de libros. Traemos de todo. Tú traes Titan Berlin de Isolde Haye.
Sí, a ver, este libro es un... Yo creo que no es ni un joven adulto, que es directamente un libro de adolescentes. Hace un par de meses, bueno, no, hace un par de meses ya estaba encerrada en casa. Hace 3 meses fui a casa de mis padres pues a terminar de traer como las ultimísimas cosas que tienes allí. Y de los libros me traje 2. Uno era El pájaro espino y otro era...
Bien.
Sí, mis libros de la adolescencia eran estas 2 cosas. Cita en Berlín y El pájaro espino. Era una adolescente que leía todo lo que pillaba. Y Cita en Berlín yo lo recordaba como uno de los libros favoritos de la adolescencia más temprana. Porque luego cuando lo he leído me he dado cuenta que está... completamente pasado de moda porque es justo el año anterior a la caída del muro. Lo que cuenta es la historia de Ina, que es una niña que de la República Democrática Alemana, que cuando era bebé los padres se escapan, se van a la RFA y unos años después la madre ya viuda reclama el reagrupamiento familiar y que le permitan llevarse a su hija de 10 años a la RFA con ella. Se lo permiten y entonces ahí la historia empieza a contarnos un poco en 2 momentos temporales. Uno, Ina con 10 años, cómo se va a acostumbrar a esa nueva vida con todos los shocks correspondientes de que podéis comprar lo que queráis por un lado y por el otro decir, oye, ¿por qué compráis tantas cosas? ¿Por qué necesitáis tantas cosas? A nosotros nos lo facilitaba todo. O sea, comparando un poco los 2 regímenes y por otro lado otra línea de Ina con 14 años que vuelve a Berlín a reencontrarse con su amiga del internado de esos años en los que no vivía con sus padres. A ver, sí que es verdad que está súper desfasado porque ya pues se despide pensando, no sabemos cuándo nos volveremos a ver, pues sí, al año siguiente. Se cae es la caída del muro y os vais a ver al año siguiente, pero no lo sabéis. A mí me resultó un poco como volver a la preadolescencia, porque si es del 88, pues yo tenía 13 años. Y luego un poco por la curiosidad histórica de fíjate cómo de repente el mundo que pensamos que es de una manera deja de serlo y empieza a ser de otra, que es también lo que nos está pasando ahora. Yo sí que lo veo para adolescentes, pero eso, que tengan una cierta curiosidad por un mundo que existía antes de que ellos nacieran, porque les va a sonar todo a chino. O sea, tú le preguntas a un adolescente ahora por el tema de las 2 Alemanias y a lo mejor no saben de lo que le estás hablando. Pero bueno, me ha gustado y ha sido, como estoy leyendo cosas muy fáciles, ha sido un poco volver a la adolescente que se releía mil veces los libros que le gustaban porque me acordaba prácticamente de todo. Así que sí, este libro fue un muy favorito en tiempos.
Muy bien. Nada como que nos cierren las librerías para ir tirando de fondo de biblioteca.
De lo que pillamos.
Sí. Yo he leído una obra de teatro, bueno, dos obras de teatro del autor noruego Henrik Ibsen, Casa de Muñecas y La Dama del Mar. Estos los he leído, bueno, básicamente Casa de Muñecas, porque Betty Friedan lo mencionaba bastante en La Mística de la Feminidad como un libro revolucionario, bueno, la segunda mitad del siglo XIX. Las dos obras de teatro se dedican a denunciar la situación de la mujer. Siempre, una vez más, mujer burguesa, clase media alta, bien acomodada, que es sacada de casa de sus padres para ir a casa de su marido, convertirse en madre y esposa, sin ni siquiera haberse desarrollado como persona, sin saber qué es lo que quiere realmente de la vida, sin plantearse si desea casarse con la persona con la que le ha tocado casarse. Cada una tiene un final bastante diferente de la otra, pero las dos subyace esta denuncia. En la primera obra, que es Casa de Muñeca, tenemos a Nora, que es una mujer que está felizmente casada, tiene a sus hijos y no tiene ninguna preocupación. Además, a su marido lo acaban de ascender como director del banco y a ella la trata como si fuera una niña, concediéndole todos los caprichos que ella le pide. Todo está más o menos bien hasta que llega una amiga de la infancia de ella pidiéndole un trabajo porque se ha quedado viuda y no tiene dónde ir. Al final la amiga le acaba reprochando a Nora que ha tenido una existencia muy fácil y que no sabe nada de las dificultades de la vida, y Nora empieza a explicarle cómo hace un año su marido estuvo muy enfermo, no tenían dinero para ir a Italia, que era el sitio donde le habían dicho que podría recuperarse, y tuvo que pedir un préstamo falsificando la firma de su padre, porque en aquella época las mujeres no se les pedía, no se les permitía ningún tipo de independencia económica, menos pedir préstamos. Aquí empiezan todas las cosas a complicarse hasta y llega un momento en el que Nora tiene que tomar una decisión radical que, bueno, en su época fue un escándalo. La segunda obra de teatro, que es La Dama del Mar, la protagonista es Elida, que es una joven que ha vivido toda su vida en un faro junto a su padre, y cuando éste fallece recibe una propuesta de matrimonio que acepta por miedo a quedarse en la más absoluta miseria. Se traslada con su marido a los fiordos, su marido es un médico muy respetado, que es padre de dos hijas que no ven muy bien la llegada de la nueva esposa del padre. Aquí, una vez más, también el autor incide mucho en la imposibilidad de la mujer a la hora de decidir su destino y cómo básicamente no tenía ninguna opción, era o el matrimonio o la más absoluta miseria. Está muy bien narrado, las dos historias, la verdad es que están bastante bien escritas, la forma en que se desarrolla con los escenarios de fondo alrededor de los tres actos que tiene cada una. Hay adaptaciones en película de varias adaptaciones de películas de las dos obras, y si os gusta leer el teatro, son dos obras que yo no conocía y que os recomiendo mucho. Siguiente. Me traes tres novelas gráficas / cómics de Sara Andersen. Crecer es un mito, Un bollito feliz y Domando gatos.
Sí, son más bien tiras, no hay un hilo conductor de la historia. A mí me gusta mucho Sara Andersen, que es un dibujo muy, muy básico, es en blanco y negro, no, las tiras no las suele colorear, pero que incide muy bien en cosas en las que casi todas, menos en el tema de los gatos, que a mí no me gustan. Ya está, ya lo he dicho, no me gustan los gatos. Me siento muy representada porque tiene viñetas en plan, yo comprando ropa y ahí como si fuese una miserable ahí contándole los billetes. Yo comprando no sé qué, todo tal. Yo comprando libros y sale como una estrella de cine. ¡Hala, lo loco! Toma billetes.
¿A qué me suena eso, sí, verdad?
Pues a ti te va a gustar un montón, ¿eh? Un montón. A mí la parte de los... A ver, pues sí, ella ama locamente a sus gatos, pues ¿qué le vamos a hacer? Tampoco... Pero vamos, ama a todos los animalitos porque los perritos también le van bien, los conejitos, los animalitos en general le molan. Es una chica súper joven que vino a Madrid a firmar ejemplares y yo me fui a hacer cola a que me firmara dos. Súper agradable. Pero que también cuando te tiene que contar cosas más oscuras también las representa muy bien. esos momentos pues que a lo mejor estás incómodo en una reunión social o un día de pena. Es decir, lo dibuja muy bien, no son textos muy largos en las viñetas, pero que para mí ha sido muy fácil identificarme con muchas cosas. Y yo tengo las ediciones en inglés, por una chorrada, porque la primera me la compré en Londres en un viaje que dije, uy, qué cookie esto, y además es que las letras de la portada y el jersey que siempre lleva el muñeco que la representa, tenían como todo en relieve como de terciopelo, que no es por el terciopelo en sí, sino que me parece que es de ponerle un mimo y un cuidado a la edición, de es que pongo las letras en relieve y a las rayas del jersey les pongo, no sé, me pareció tan, tan mono que claro, ya me he comprado todas las demás, me las he ido comprando en inglés para tenerlas a conjunto, porque yo caótica sí, pero no tanto, o sea, yo me gusta la colección tenerla toda igual y tener ahora todas con mis terciopelitos, que luego en realidad no los tocas nunca porque a mí me da un poquito de grima, pero bueno, es bonito,
pero son todos monos. Iguales.
Son muy monos, o sea, si queréis leer cosas monas, Sarah Andersen, cookie total.
Venga, va, apuntado. Considere que lo estuve buscando para poder leerlo antes de grabar este programa, pero no estaba para el Kindle en digital y fue un
Nada, hay que esperar un poquito, hay que encargarlo al librero.
Toca esperar a que abra librerías. Yo traigo un manga, 5 volúmenes de un total de 10 que hay publicados hasta ahora, aquí al menos en castellano, en Japón llevan 12. Se trata de Bright Stories de Kaoru Mori. A Kaoru ya la traje cuando hablé del manga de Emma. Sí. Y bueno, me gustó mucho, decidí seguir con la autora. Y en estos mangas de Bright Stories lo que hace es hablarnos de cómo era la vida en el Asia Central, la segunda mitad del siglo XIX, la zona que hoy abarca Kazajistán, que formaba parte del Imperio Turco Otomano, pues nos cuenta el día a día de las tribus, tanto nómadas como asentadas, que vivían por aquella región. Y lo hace sobre todo a partir de historias que tienen como protagonistas mujeres casaderas. Así la primera historia, por ejemplo, empieza con una joven de 20 años que pertenece a una tribu de cazadores nómada que ha sido entregada en matrimonio a un niño de 12 años. Claro, el choque que hay cuando ella se da cuenta de que su marido tiene muchos menos años que ella, cómo se va adaptando poco a poco en la vida de la aldea, todo lo que hace para ser aceptada. Nos van hablando de todos los familiares del niño. Luego pasamos a otra historia que nos habla de una joven que ha sido viuda varias veces y cuál es su situación dentro del poblado en el que vive, cómo está totalmente desamparada. Pasamos a otras dos hermanas que son gemelas que están buscando también desesperadamente hombres con dinero con los que casarse, y al final los que le eligen su familia no son los que ella tenían previstos para nada. Y todo esto nos lo van contando a través de los ojos del señor Smith, que es un hombre inglés que va viajando por estos pueblos con la intención de aprenderte sus costumbres para escribir un libro. A ver, el manga es precioso, está lleno de muchos detalles. Se nota que la autora ha hecho muchísima investigación, ya no solo a nivel de cómo nos explica qué es lo que comían, cómo se vestían, cómo organizaban una boda, el banquete, la llegada de los invitados, la ceremonia, cómo se negociaban entre las dos familias la dote de unos y de otros. Es todo muy bonito, está muy bien trabajado. Lo que pasa es que, claro, mujeres casaderas en el siglo XIX en Asia Central. No puedes evitar que esto te deje un gusto bastante amargo, porque precisamente la situación de estas mujeres en el Imperio Otomano flexible no era, oportunidades no tenían. Si antes hablábamos de las mujeres en Europa a finales del siglo XIX con las obras de Ibsen, aquí su vida estaba todavía mucho más restringida. Hay un capítulo especialmente duro en el que hay una madre que explica a sus dos hijas que es todo lo que se espera que ellas hagan una vez estén casadas, y se dedica varias páginas a decirles todas las tareas que van a tener que hacer, y claro, tú ves el dibujo y dices, es que son niñas. Es duro por esa parte de leer, pero luego da muchísima información, está muy bien escrito, los dibujos los personajes tienen unas expresiones increíbles y se nota mucho la evolución de la autora desde Emma, donde todo era más esquemático y la historia fluía a grandes trazos. Aquí no, aquí está todo mucho más cuidado, y si os gustan ese tipo de historias, la verdad es que el manga es una delicia. Tengo, mira, otros 5 tomos que me tengo que comprar cuando abran las librerías. Me van a faltar días cuando todo esto pase para ponerme al día de todo lo que tengo que leer. Hipérbole y media, de Annie Broch.
Me encanta. A ver, yo es que claro, estoy aprovechando y me estoy leyendo todos los tebeos que tengo por casa y que a mí me han hecho feliz. Hipérbole y media es una mezcla de tebeo y texto. Con unos dibujos feísimos, porque los dibujos son, no sé si te acuerdas ese meme que sale uno gritando, ¿qué queremos? Y salen muchos todos iguales, sí, como rubios vestidos de rosa, lo que sea, ¿y cuánto lo queremos? Pues mañana no que hay fútbol. Ese tipo de dibujo, sí, sí. Pues no es ese tipo de dibujo, es ese dibujo. Eso es de Ali, de Ali Bro. Es un tomo muy gordo, y entonces, es del estilo a Sarah Andersen, pero diferente, porque cuando se meten cosas chungas, se meten sitios mucho más oscuros. O sea, cuando habla de depresión, no habla de esos días en los que te haces un ovillito y quieres no salir a la calle, no, habla de una depresión ya en serio, ya una cosa médica y que requiere tratamiento y demás, no de un estado anímico malo en un momento puntual. Pero es que lo cuenta muy bien. Entonces, a mí me resulta muy interesante, yo he tenido suerte hasta ahora de no pasar por una depresión, pero te resulta más fácil empatizar. Cuanto más conoces de algo, más fácil te es entender a tu entorno cuando alguien pasa por esa situación. Y me parece que lo explica muy bien, y el desconcierto de uno mismo de por qué todo me parece tan mal, por qué todo me parece mal y el mundo es un lugar horrible y todo fatal. Pero consigue, luego cambia de capítulo y te cuenta una historia que no tiene nada que ver y que es desternillante. Entonces, hace muy bien ese balance entre una cosa y otra, y bueno, también es verdad que con los dibujos suaviza bastante el horror que te cuenta de la época en la que ella pasó por la depresión, porque te lo cuento, aunque sea una cosa muy seria, porque lo es, de poca broma, pero bueno, pues con los dibujos lo suaviza bastante. Pero tiene una historia contando cómo se le metió un ganso en su casa, que si yo no me he leído esa historia del ganso 1000 veces, no me la he leído ninguna. Y las 1000 veces me río en los mismos momentos, por las mismas cosas, incluso un poco antes, porque como sé lo que va a pasar... ¿Sabes de estas pelis de risa que has visto 1000 veces y que ya adelantas la risa porque sabes qué va a pasar tal?
Pues sí, sí, sí.
Esa historia y la historia de cuando se perdieron en el bosque con su madre son completamente tronchantes. Y luego, bueno, pues te cuenta las historias de sus perras, que cogió a la perra porque le daba pena, pero que pensaba desde el primer momento que la perra no estaba bien y que era bastante tonta y que efectivamente la perra es tontísima y que buscan una perra para que le ayude y es más tonta todavía. Bueno, de estas personas que le pasan muchas cosas, pero que luego además a la hora de contarlas es muy graciosa y muy amena y tal. Pues, bueno, a mí me gustó tanto que lo robé. A mí el libro me lo prestó una amiga y no lo ha vuelto a ver. Y además le dije abiertamente, es que me ha gustado mucho y no te lo voy a devolver. Bueno, vale, pues te lo regalo.
Bueno, al menos eres sincera.
Sí. Creo que además me consta que ha comprado varios ejemplares porque varios han sido regalados. Creo que el mío ha sido el único sustraído.
Ay, pobre.
Porque soy la que menos vergüenza tiene. Pero es un libro súper mono y está muy bien, aunque entre en los territorios oscuros de... está mono contado y hay trozos súper divertidos. Yo lo recomiendo muchísimo. Es un lugar al que he vuelto durante esta época rara, he vuelto a él como lugar feliz, así que bien.
Claro que sí. Todo lo que sea humor en estos días nunca sobra.
Y que no podemos ir a otro sitio, pues volvamos a los lugares felices.
Totalmente. Yo traigo un libro de ensayo que hacía mucho que no leía historia y me apetecía. Así que leí el libro de los Plantagenet de Daniel Fernández Lys. Es la dinastía que reinó en el Reino Unido, bueno, Inglaterra todavía no se había conformado el Reino Unido, desde el siglo XII hasta el siglo XIV. Bueno, la historia no arranca directamente con Enrique II y Leonor de Aquitania, que fueron los que iniciaron la dinastía. Se viaja unas cuantas generaciones más para saber de dónde vinieron todos los personajes que abarcan esta dinastía, y bueno, acaba con el último Plantagenet, Ricardo III, que sería sucedido por Enrique VII de la Casa de los Tudor. A ver, si os gustan los libros de historia, este es un libro que está cargadito de información con todos los monarcas, todas sus batallas, todos sus descendientes, los territorios que perdieron, los que conquistaron, cómo se fue conformando poco a poco la idea de Inglaterra como un único país abarcando tanto Gales como Irlanda como Escocia. Sí que es verdad que el escritor es algo desapasionado a la hora de contar los pequeños detalles. A mí los libros de historia me gustan mucho cuando empiezan a explicar alguna anécdota, algo de la vida íntima de los protagonistas, más allá de las grandes fechas que todo el mundo conoce. Eso le falta a este libro. Sí que hay muchísima documentación, sí que está todo muy bien explicado, no te pierdes en ningún momento. Por fin sé de dónde venía cada rama de la Guerra de las Dos Rosas, que siempre me he quedado atascada en esa parte de la historia. Y la verdad, para que los que os gusten querer de historia, si sois unos frikis de la historia inglesa como yo, pues este libro es más que recomendable. Que no me muero, me encanta este título. Bueno, María Fernández y Javi de Castro.
Sí, a ver, yo aquí ya reconozco de inicio que voy con sesgo porque María es amiga. Entonces yo aquí iba de inicio con sesgo, porque este libro ya tiene unos cuantos años y puede ser la tercera o cuarta vez que ha pasado por mis manos, y para que no me lo robaran he regalado también algunos ejemplares porque corría peligro. A ver, a mí me gusta mucho cómo escribe María, porque María, para empezar, es que escribe en su Facebook, cuenta todos los días alguna anécdota que le ha pasado cuando sale a pasear a sus perritos, entonces lo cuenta muy bien y lo cuenta muy gracioso. Y aquí se junta con Javi de Castro, que yo no lo conocía al ilustrador, y yo creo que dio con la horma a su zapato, porque ha llevado a dibujo muy bien el estilo de que yo reconozco en cómo cuenta las cosas, María. Aquí la protagonista es Lupe, que le detectan un tumor en el pecho, y pues nos cuenta un poco como el viaje, pero todo en clave de humor negro. Es decir, si aquí estamos buscando símiles bélicos de no, es una luchadora, que nos va a gustar, olvidaos. O sea, os tiene que ir el humor negro, porque si no, no os va a gustar. A mí, que soy de... Bueno, me va casi cualquier tipo de humor, entonces me parece que es muy divertido, que es muy sarcástico, que tiene... que pilla mucho en el dibujo, pilla mucho el sentido del humor también tan ácido de María. Y pues, no sé, por poner un ejemplo, hay un momento que está todo organizado como por orden alfabético, cada capítulo empieza, va siguiendo el orden alfabético, y hay uno que es la K de kiwi, y es que la protagonista Lupe ya va con su pañuelito después de la quimio y tal, y oye a un matrimonio que le está diciendo al marido y a la mujer, es que tú te tienes que expresar, porque si no te expresas, eso se te queda dentro, y al final te sale un cáncer. Y entonces ella le mira y le dice, gilipollas. Y sigue andando y le dice a la amiga con la que va, pues no ha dicho que hay que expresarse. O sea, es ese tipo de aprovecha y coge como muchos lugares comunes de la enfermedad para que nos demos cuenta de lo tontos que somos a veces los que lo vemos desde el otro lado. Los que tenemos la suerte de no ser los enfermos. A mí me parece genial. Yo cuento ahí con el sesgo, pero yo me reí más que otra cosa. Sí que una cosa que creo que hace bien es que no todo te lo tiñe de humor, y que hay momentos en los que dicen, mira, esto es una mierda, con todas las letras siempre. Y aunque yo lo cuente con humor, aunque yo lo lleve pues con la entereza de que esto es una cosa más que me ha pasado en la vida, pues venga, pues vamos para adelante. pero que no quiere decir que no existan también días de mierda, de todo es un horror, la comida no me sabe, tal, pero que también tenga el humor de decir, pues mira, lo mejor de estar enferma es que me han regalado un Kindle, me dejan comer lo que quiera, o no sé qué. Un poco el balance de esas dos cosas, y me parece que está muy equilibrado, incluso tirando más al humor, y sobre todo que huye de, ya te digo, de eso, que a mí es que no me gusta nada de hablar de las enfermedades en términos bélicos, que parece que es que, o sea, luego sí, el que sale adelante es porque no quiere o no sabe luchar bien.
A mí no me, la batalla,
a mí el buenismo y el tanto rosa alrededor de la enfermedad, a mí personalmente no me gusta. Ojo, que a cada uno en su enfermedad lo que le funcione bien es lo mejor. O sea, lo que a cada uno le parezca que al que está malo, lo que a él le funcione y lo que a él le guste, eso es el ideal para él. Pero a mí no me, a mí personalmente no me gusta. Y no sé si estará, si es, tiene 3 o 4 años, pero bueno, que igual seguro que hay ejemplares o se pueden pedir y demás, y yo en el especial cómic que os he preparado hoy, que no creo que se vaya a repetir en un futuro cercano, en el especial cómic de hoy os lo recomiendo, todo lo que habla os lo recomiendo mogollón.
Muy bien, pues venga, otro que me ha apuntado, que también no he encontrado en digital y por eso no lo he leído. Nada, esperando aquí que abran las librerías. Cierro con otro cómic, los 15 números de Grapa de Fuerza V. Esto fue una serie ya cerrada, no ha continuado. Fueron cómics escritos entre 2015 y 2016 y siento traerla porque es bastante complicada de encontrar ahora mismo, está descatalogada. Pero lo tenía almacenado y tocaba tirar de fondo de biblioteca, así que he aprovechado estos días para leerla. En Fuerza V nos muestra cómo queda más o menos el universo Marvel después de las Secret Wars, centrado en Arcadia, un lugar en el que está comandado por un grupo de superheroínas. O sea, sí, Capitana Marvel, tenemos a Hulka, tenemos a Medusa de los Inhumanos, tenemos a Dazzler, que es una mutante, a Nico, que es una runaway, y llega a Arcadia un ser, no sabemos de dónde, que también es una mujer, se llama Singularidad, no sabe quién es, no sabe de dónde viene, pero trae detrás de ella a unos cuantos seres que están dispuestos a acabar con todo el buen gobierno de Arcadia. El cómic es una gozada para que os guste, quienes les guste personajes de diferentes series y sagas que formen equipo y luchen entre ellas para acabar con el enemigo común. Además, está lleno de humor. Todas las protagonistas de este cómic tienen su momento. Está bastante bien cerrado. No tiene continuidad, es una lástima, pero si os gusta una historia así, con un principio y un final muy definido, no necesitas saber nada de antes, ni que continuar leyendo números interminables, yo os lo recomiendo, para pasar, si lo podéis encontrar, sí, lo sé, para pasar el rato está muy bien. Fuerza V, los números del 1 al 15. Y acabamos libros. Bueno, libros que más bien ha sido sobre todo cómics y bueno, viñetas en general. Sí. Porque tened en cuenta que han sido 7 días desde la última grabación y al final ha dado tiempo a leer lo que nos ha dado tiempo, que bueno, todavía hemos traído 8.
No está mal.
8 tomos para que podáis elegir. Ya nos diréis qué tal, si habéis leído alguno o si alguno os llama la atención. Pasamos a películas. Y en películas, por primera vez coincidimos.
Sí, nos hemos hecho ahí un, digamos, un pleno.
Sí, totalmente. Porque hay una en la que yo te tengo que pedir perdón aquí ya, públicamente, MG, lo siento por haberte dicho que vieras esta película. Conste que te lo dije antes, justo de verla yo también, que todavía no la había visto, y luego cuando la vi fue, pero ¿por qué se lo he dicho?
Nah, en esta casa se quería ver. No, en esta casa, tiros y testosterona en esta casa funciona. O sea, aquí.
Pero te dormiste al final.
me fui directamente a la media hora, me iba a rendir y ponerme a leer o a hacer otra cosa, y me llamó una amiga y le dije a mi marido, no la pares, tú sigue viéndola, no pares por mí. Y volví una hora después. Entiendo. Y me dijo, no te has perdido nada. Vi el final y dije, pues bueno, no me ha parecido.
Oh, vale. Estamos hablando de Tyler Rake, de Netflix, que no sé por qué la han llamado aquí así, se llama Extracción, pero bueno. ¿Que por qué hemos visto esta película? Chris Hemsworth. Ya sé. Es que, vamos a ver, era la única razón para verla. Él es un mercenario. Hay una disputa entre el señor de la droga de Bangladesh y el de la India. Uno secuestra al hijo del otro y él tiene que rescatarlo. Y a partir de aquí tenemos una película en la que todos son disparos y persecuciones. Ya. No esperéis más porque no tiene más. No tiene ni trasfondo, ni idea principal, ni nada.
Y tardan mucho en secuestrarlo. Si lo secuestran en los 5 primeros minutos y se ponen a dar tiros, yo que soy la de los tiros de esta comunidad, yo me quedo. Pero el problema que tardan 40 minutos hasta que se deciden a secuestrar al niño. Perdóname, es que no me interesa toda vuestra movida. Yo cuando voy a ver una peli de tiros, quiero tiros enseguida.
Sí, no entiendo nada esta mal. Película, el por qué no. O sea, la he visto yo porque me he dormido, pero bueno, mira, así no me siento tan culpable.
Yo me largué a hacer otra cosa, a hablar con una amiga.
Bien, porque es que encima más de dos horas de disparos y persecuciones. La he visto yo para que no tengáis que verla vosotros, no la veáis. Una que sí hemos visto las dos y que sí recomendamos, bueno, al menos yo por mi parte, es Cuestión de Justicia.
Ah, fenomenal. Yo esta la vi, esta era de las pelis que se me pasaron en el cine porque no pudimos ir a verlas porque dejamos de poder ir a sitios. Y a mí la verdad es que me ha gustado, aunque cuente una historia que es más de lo mismo porque es la típica peli de abogado joven, idealista, que quiere hacer el bien en el mundo y revisar sentencias de condenados a muerte y a cadena perpetua negros en Estados Unidos, es que no puede ser más típica. Pero
está muy bien hecha.
Es súper entretenida. Te cuenta muy bien la construcción del caso, para que veas todo lo que se hizo mal y demás, y pone de manifiesto pues lo que ya sabemos, que en Estados Unidos pues no hay nada como ser sobre todo pobre y además negro, para que tus derechos sean diferentes y sean menos o prácticamente no existan en comparación con los de los demás, que es un tema sangrante porque en la peli luego te cuentan de otros casos que ha sacado adelante. Sí que es verdad que te dicen está inspirada en hechos reales, que para mí hay como una clasificación de basada es que bueno, que más o menos lo que te cuento es verdad, y que inspirada es, bueno, la idea general era esta, pero nada pasó como te lo estoy contando aquí, porque es verdad que está un poco en un tono pues épico de cine, pero a mí como peli de abogados, que es verdad que cada vez hacen menos, a mí me gustó bastante, ¿eh?
No, está muy bien hecha. Además, Michael B. Jordan, que es el protagonista, lo hace muy bien, junto con Jamie Foxx también, que hace de acusado, y Brie Larson. Los tres están redondos en la película. Sí, tiene todos los tópicos de denuncia del racismo en América del Sur, en el estado de Alabama. Nos lleva a los años 80. Sí, es una, como tú has dicho, lo hemos visto un montón de veces, pero es que lo cuenta de una manera... A ver, a mí me tuvo al borde de las lágrimas toda la película, y al final cuando acabó ya no aguanté más y aquí lagrimones a tutiplén, porque era todo ahí, que sufrir, que he pasado durante más de 2 horas, pero bueno, lo dicho, no es una película que tenga ningún pero, no tiene momentos que le sobren, no tiene momentos que le falten, está muy bien, es la manera en la que la cierran con otras historias de los personajes protagonistas, con las imágenes de las personas en las que están inspiradas, muy bien, y si la encontráis por ahí, yo os la recomiendo.
Sí, no va a ganar 400 Oscars ni va a salir en la lista de las mejores pelis, pero es una peli súper correcta y fenomenal. 2 horas de entretenimiento o bien.
Ahí está. Y otra, puede que no también, bueno, ni bien ni más, bla, por mi parte, es Countdown.
Ay, madre, es que esta es peli, yo la llamo peli de miedo flojito.
Es que es muy increíble todo lo que nos cuentan. La aplicación asesina.
Sí.
O sea, a partir de ahí, una app asesina.
Es que tú a veces me sigues en cosas raras. Yo iba buscando... ¿Verdad? Nosotros estábamos en Prime buscando en realidad otra cosa y dijimos, uy, esta... Esta es de peli, pero de peli, es una peli de miedo, pero de miedo flojito, porque yo las de miedo por la noche no las veo, por si acaso. Me dan pesadillas o lo que sea, pero yo de noche no veo pelis de miedo. Y digo, ah, pues miedo flojito sí veo. Y efectivamente es que es una peli de miedo flojito, que no puede ser más idiota, porque...
Sustos pues, cero, aquí tenéis.
Nada. Básicamente tú en la aplicación metes tus datos y te dice cuándo te vas a morir. ¿Qué pasa? Que hay gente que le dice que va a morir en 3 horas. Y jiji, jaja, todos son risas hasta que a las 3 horas se mueren. Y si cambian de planes sobre su plan inicial, también se mueren por incumplimiento de contrato. Es un poco como las de Destino Final, pero peor porque en Destino Final se curraban más las muertes. ¿No os acordáis que en Destino Final se libraban de la muerte en la primera en el avión y luego era como que la muerte iba a buscarlos, pero cada vez era una muerte más retorcida? Y aquí es como que una presencia los coge y los mata. Perdona, cúrrate las muertes. En Destino Final se las curraban o se desnucaba una haciendo gimnasia, otros se enredaban el cable de la ducha porque salía agua de donde no debía. O sea, la muerte se curraba un poco sus víctimas. Aquí nada. Nada, todo mal.
No.
Yo me entretuve, pero ¿por qué eso? Porque yo me entretengo con dos de pipas. O sea, uno tiene que reconocer también que yo mi listón para esas pelis está bajo. Pero nada, ver otra cosa, nada.
Tira mucho de todos los tópicos del género, pero es que no los casa bien. A ver, tampoco dices, es mala, malísima, la odio, pero no te va a dejar ningún recuerdo, nada. Es totalmente pasable.
En 3 años la estoy viendo otra vez porque me la encuentre por ahí y a mitad de peli diré, pero si esto ya lo he visto.
Sí, totalmente. Bueno, es una película que os podéis librar de verla. Una que sí os recomendamos muy mucho. ¡Ay! Porque qué bonita es. The Half of It.
Qué bonita es.
En Netflix.
Qué bonita es. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho. No sé, pues, tampoco tengo yo muy claro por qué la vi. O porque alguien, yo creo que se lo vi a alguien en Twitter de estoy viendo The Half of It y qué mona es. Y al rato, pues me ha gustado mucho. Y dije, pues bueno, pues si a esta persona le ha gustado, fíjate que no me acuerdo ni quién era. Digo, pues venga, esto mismo. Pues puede ser de las pelis más monas que yo he visto en los últimos meses.
Sí. Qué bien se le da a Netflix el drama adolescente, que no la comedia.
Claro, y además, adolescentes que me los creo. O sea, adolescentes, no adolescentes Dawson Crece. Adolescentes que hablan de movidas de adolescentes y que se comportan como adolescentes y que meten la pata como adolescentes, porque al final el planteamiento de la peli es que no puede ser más básico, es como un Cyrano de Bergerac moderno, solo que en este caso en vez de dos chicos enamorados de la misma chica, pues son un chico y una chica al que les gusta la misma chica, a los dos les gusta la misma chica, y un poco pues las dinámicas entre ellos y cómo a raíz de ese triángulo raro que se hace entre los tres, sin uno de los vértices saberlo, que eso mal, claro, pero cómo lleva...
A ver, al final no deja de ser un Cyrano de Bergerac.
Claro, cómo es parte del crecimiento de los tres. El de encontrar su camino, que no tiene por qué ser ni con uno, ni con otro, ni con el de más allá. O sea, como que a veces que a mí es una cosa que me gusta, que los finales felices ya no son siempre los esperados.
Sí.
Entonces, yo creo que está muy bien llevada porque además es que a mí la protagonista me encanta esa cara de hastío con el mundo, de por favor me aburrís.
Es fantástica.
Su cara para mí dice me aburrís, pero me aburrís todos, hasta cuando está con la chica que le gusta, salvo un par de momentos, su cara es que me aburre esta vida profundamente. Entonces, que creo que es muy también de adolescente, del aburrimiento vital que tienes a veces de adolescente, que todo te va mal. Y luego es que a mí es que ese tipo de prota con esa acidez y así sarcástica, es que a mí me hacen mucha gracia. Me ha recordado sí,
la verdad es que...
a la de Mythic Quest. Que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Ajá.
La chica de Mythic Quest. Ese tipo, Pops. Ese estilo de chica. Sí, a Poppy.
Pops.
Sí, ese estilo de chica, eso de que también tiene cara de me aburrir. Pues me ha recordado a ese tipo de chica así como... que es mucho más cool de lo que ella piensa que es.
Bueno, a mí me ha gustado también muchísimo esta película. Yo os la recomiendo. Es muy entretenida. Los tres, cada uno por una parte y por separado, te vas encariñando con ellos, sobre todo con los dos que llevan el peso. Me gusta además que la protagonista sea una chica asiática, nada normativa a todo lo que nos han enseñado la ficción. La relación que tiene con el chico también se va siendo muy chula, cada uno con sus historias, cómo se van confiando el uno con el otro, forman un equipo muy, muy gracioso. El final es que es eso, el final es un final redondo en el que no todos acaban con todos, y que para ser feliz no tienes que tener una pareja y no tienes que acabar con la persona de tus sueños, y al final la persona de tus sueños a lo mejor no es la persona que más que te conviene ni con la que estás destinada, o que directamente no existe nadie con quien estemos destinados. Es una película muy chula, ya digo. A Netflix se le da muy bien el drama adolescente, mucho mejor que la comedia, que al final a la hora de hacer comedia siguen siendo bastante básicos de cara a Cuculo Pedo Pis. En el drama se sale.
Sí, pero luego fíjate que siendo un drama, yo terminé la peli y dije, creo que he estado sonriendo todo el tiempo.
Sí.
De qué bonita, de qué lindos son todos.
Y tiene momentos que también son realmente divertidos y bueno, al final no deja de ser una historia de instituto muchas veces vista, pero con...
Sí, pero que la puedes ver con adolescentes y no te aburres porque, madre mía, estoy viendo esta peli que han elegido mis hijas adolescentes y yo la veo con ellas por hacer algo con ellas. No, te va a gustar también. Que eso está fenomenal.
Sí. Madura una horita y media, se ve muy rápido y, lo dicho, es muy disfrutable. Pues con The Half of It acabamos la sección de películas. Y agarraos que vienen curvas porque pasamos a series.
Bueno, tenemos. Este es un nos majestático, ¿no?
Vale, sí, culpable, me flagelo, tengo mucho. El caso es que si me paro a pensarlo, no he llegado a hacer maratón como la que hacía en sus tiempos, de decir todo un día viendo series. No, ni he visto series que no tuviera previstas, pero bueno, nada. Son muchas de poquitos capítulos y...
Claro.
Bueno, al final no es tanto como lo que parece. Una que hemos visto las dos, empezamos como siempre por las miniseries y vamos subiendo de temporadas. Es Tiger King. Madre mía, Meje. Madre mía, qué locura.
Bueno, que yo la he terminado ayer.
El True Crime de Netflix.
Madre mía. Además, a ver, es un documental chulísimo porque es una historia que si tú lo vieras en una peli dirías, pero vamos a ver, es imposible esto que estás contando y qué vergüenza y quién guión, a quién se le ocurrió esto tan loco. Y entonces es de esas veces que ves que la realidad efectivamente supera la ficción. Porque no puede ser más loca que la historia de este señor con una pinta que a mí personalmente me da mucho repelús, que se monta una especie de criadero de tigres y que a partir de ahí tenemos sicarios, drogas, amenazas de muerte, un marido desaparecido que luego no ahondan en esa historia y yo me quedé ahí pensando, oye, esto...
Poligamia.
Quiero saber más. Poligamia con chicos prácticamente recién salidos de la adolescencia. es que a ti te lo cuentan como que eso es verdad y dices, pero venga, anda, bonita, bájate de la moto. Pues no, es verdad. Yo,
es que es la América profunda llevada al exceso.
Man, yo es que no era capaz de procesar. Yo solo miraba la tele y pensaba, hay otro mundo y otros mundos y están en este. Y además te lo cuentan como si fuera, los implicados te hablan de su vida y de su, como si fuera la cosa más normal, como yo te cuento que me cojo el metro y me voy a trabajar. Muy loco, sí. Muy loco. Me ha parecido fantástica. Sí que es verdad que creo que como hay tantos temas, algunos se quedan un poquito en el tintero y no profundizan, porque yo la historia de la señora que supuestamente mató al marido y se lo echó a los tigres,
es que eso, me solo, ya, eso ya da para un true crime solo.
Me interesaba muchísimo, pero claro, es que eso no es la historia principal. O sea, haceros una idea de cómo de loco es el tema cuando una historia secundaria es esta señora. Pues así todo. Entonces estás 7 capítulos que no eres capaz de salir de tu asombro, porque yo el octavo este que hacen como el reencuentro con tal, la verdad es que no me...
No lo he visto todavía.
Lo vi, pero también te digo que si no lo ves, no te pierdes nada. Pero la parte del documental en sí, es que yo... o sea, hay palabras que piensas que nunca vas a usar en tu vida, como estaba estupefacta. Pues efectivamente, estaba estupefacta porque decía, esto no puede ser. No puede ser verdad, y claro, luego ves que sí, y no sé, muy la cosa más loca que he visto yo, y mira que yo veo muchas cosas muy chifladuras, pero esto ha ganado a todo.
Va a haber serie, lo que me parece una maravilla, y el protagonista va a ser Nicolas Cage, es que solo puedo dar gracias por haberme dejado vivir esta época y poder ver esto en serio.
Es gracias a la vida que me ha dado tanto, porque esto es maravilloso.
Tenéis que verlo. Yo me acuerdo cuando la gente empezó a hablar de este true crime, además que era al principio del confinamiento, que digo, bueno, esto va a ser lo típico que todo el mundo habla porque está de moda y no se da para tanto. Y empecé a verlo y fue, no puede ser, es que me estás contando. Y cada capítulo rizaba el rizo, iba más. Y decías, no, o sea, ya partiendo de la base que te explican que en Estados Unidos hay más tigres en manos privadas que libres en todo el mundo.
Que es horroroso. Yo además...
Esa es la parte, sí, porque al final todo es todo parte del tráfico que hacen con los tigres.
Yo además es que no, yo reconozco que la empecé a ver en estos momentos de personas sin personalidad. Yo la vi porque la había visto todo el mundo y no tenía ni idea, ni me había molestado en mirar de qué iba. Y yo pensaba que era más pues la polémica de los zoos o no zoos, que dices, bueno, pues no sé, yo no lo tengo claro, porque a veces hay que conocer las cosas para sentir un apego que te haga protegerlas, pero claro, los animales en cautividad, yo cómo iba a pensar que esto iba a ser este disparate. O sea, yo pues eso, iba por cobre y me encontré oro. Yo jamás pensé que esto iba a ser un disfrute tal dentro del que es el horror más horroroso de esta gente con una vida tan completamente al margen de lo que podemos considerar normalidad.
No, es que al final cada uno tiene su grupito de secta. Sí, si lo piensas bien, cada uno, porque al final esto no deja de ser un enfrentamiento entre varios propietarios de zoo que son propietarios de tigres y hay piques entre ellos. Y yo soy mejor que tú, yo trato a los animales mejor que tú, tú eres un estafador, tú los vendes, tú haces esto, yo no, porque yo los salvo, pero es que además al final todos los que salen allí son todos iguales.
Bueno.
Que acaban cogiendo al más paleto y al más tonto de todos. Claro, sí, también. Pero porque los otros dos son muy listos.
Bueno, y el del suicidio.
Bueno.
Es que es todo muy loco, porque entre medias de todo esto hay un suicidio bastante raro.
Fuera de cámara.
Menos
la cámara,
menos mal.
Graba al que ve al que se suicida.
Mira, es que
ahí ya te quedas.
Es que el mundo está loco y no somos conscientes de hasta qué punto. Y luego, pues eso, la tristeza de los pobres animalitos y que los animales salvajes no están hechos para. ¿Ves que los tratan como si fuesen un perrito o un gatito? Que no. Que no. Es que no habéis visto el documental del Grizzly Bear, o cómo se llamara el señor este que se iba con los osos grises y se lo comieron los osos. Pues yo sí. No se trata a los animales salvajes como si fueran animales domésticos. Y punto.
Exacto. Ahí está. Bet Tyler King. Además, hay Tiger King. Además, son 7 capítulos. Lo dicho, el extra. Bueno, he oído a varias gente que también dice que es bastante prescindible. El resto es pura historia de la televisión. Qué maravilla, qué maravilla.
Puro flipe.
Y piensa en todo el material que se perdió en aquel incendio. Lo que tendría que haber.
Madre mía.
En aquellas cintas.
Es que, pues eso, de verdad que hay de todo.
Sí, sí.
Si os interesa el true crime, hay. O sea, os interese lo que os interese, lo tiene.
Es que hablamos en clave para que no meteros spoilers, pero es que no podemos
es una sorpresa detrás de otra. Yo lo recomiendo mucho y yo me puse a verlo por pura inercia de todo el mundo y por bueno, pues algo que puedes tener así un poco de fondo, pero no, al fin llega un momento que lo dejas todo y centras el 100% de tu atención porque es increíble.
Totalmente, totalmente. Ay, qué maravilla. Bueno, pasa una cosa más seria, también muy recomendable. Son 5 capítulos, lo tenéis en HBO, Crimen y desaparición en Atlanta. Esto también es true crime de investigación que se centra en la desaparición de los niños a finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, de la, bueno, lo que se basaba la segunda temporada de Mindhunter. Aquí, bueno, en base a entrevistas a personas afectadas, documentos de la época, nos van explicando cómo empezaron a desaparecer los niños, cómo en un primer momento las autoridades miraban hacia otro lado, porque al final, pues lo que decíamos en cuestión de justicia, que eran niños negros pobres de los que todo el mundo pasaba y que no importaban a nadie. El caso es que las desapariciones cada vez fueron más y más, llegaron a desaparecer 30 niños y nos cuentan cómo fue toda la investigación hasta que encontraron al falso culpable, porque nadie se cree que la persona a la que acabaron condenando fuese responsable de todas las muertes. Sí que hay gente que, a ver, en realidad solo se le condenó por 2 asesinatos. Lo que pasa es que al condenarse por esos 2 asesinatos, el resto de asesinatos los dieron por caso cerrado y ya no continuaron investigando. Pese a las quejas de todos los familiares de los fallecidos que están seguros que ese hombre no podía ser el responsable de todas las muertes. El caso es que se ha vuelto a reabrir la investigación el año pasado. Están investigando de nuevo, está tirando por diferentes hilos, porque sí que es verdad que varios años después de que se cerrase el juicio salieron pruebas que fueron cerradas en falso y que no llegaron, bueno, llegaron a un juicio, pero se decidió no seguir adelante, que relacionaba al Ku Klux Klan con estos asesinatos. Y bueno, tira bastante de todos los posibles sospechosos que había en el caso. La policía se escuda en que en el momento en el que encerraron a su sospechoso, los crímenes acabaron. Lo que ocurre es que es lo que dicen otra gente, dice sí, pero es que muchos de los sospechosos que teníamos también estaban en prisión, así que al final no sabes cuál de todos lo pudo haber hecho. Es muy interesante, para que os guste toda esta serie de programas. La verdad es que el trabajo de investigación está muy bien hecho. Al final no sabemos quién lo hizo, porque ya digo, la investigación sigue abierta, se ha reabierto hace poco, pero si queréis ir más allá de lo que nos dio la segunda temporada de Mindhunter, esta miniserie de 5 capítulos es una buena manera de continuar con la historia. Y lo que os traigo un documental también, este es de Disney, es la primera vez que hablamos aquí del canal de Disney Plus, que empezó el mes pasado por aquí, y lo primero que he visto de él ha sido Imagineering. Es muy chulo, son 6 capítulos que nos cuentan el equipo que hay detrás de todos los parques de Disney. Empiezan por el de California, Disney World, Disneyland, perdón, pasamos al Disney World de Orlando, nos llevan también al de Japón, París, Shanghái. Bueno, acabamos conociendo todos los parques de atracciones, cómo fueron creados, por qué fueron creados, las diferencias entre unos y otros. Nos hablan también de todos los cruceros y al final no deja de ser un homenaje a este equipo de gente que creo los PART, que saber cambiar esto para mí ha sido un poco de tortura, porque yo la semana que viene me tenía que ir 4 días a Euro Disney y era para que no voy a poder ir, problemas del primer mundo. Pero si os gustan los programas de cómo se hizo, de toda la trastienda, de todo lo que hay detrás de, es muy chulo. Además está narrado por Angela Bassett, que lo explica todo estupendamente bien. También sirve para conocer la historia de la compañía. Y lo dicho, muy recomendable para que quieran ir más allá de lo que vemos tras la fachada. MG, serie de Netflix, comedia, 10 capítulos, Yo Nunca.
Me ha encantado. Yo es que estoy viviendo en un momento de vuelta a la adolescencia total. A ver,
me parece perfecto.
Yo esta serie la he visto porque la ha producido Mindy Kaling. Y yo soy muy fan de Mindy Kaling. Ahora estoy descubriendo a la Mindy Kaling de The Office, que ya os hablaré cuando termine mi proyecto de Tengo un vacío en la vida, que no haya visto The Office y la estoy viendo ahora. Pero yo después del Mindy Project, la verdad es que soy bastante fan de ella y de su manera de escribir. Y ese fue el reclamo. Dije, bueno, yo veo un par de capítulos y si es demasiado adolescente, pues si, ya la, si, tal, la dejo. Me la he tragado en 2 tardes, pero vamos. Porque sí, es verdad que es muy adolescente, pero son los adolescentes pueden ser o Dawson o adolescentes de verdad. Y estos son adolescentes de verdad. Es la historia de Debbie, que pues debe tener 15, 16 años, no o no recuerdo mal o no lo dicen específicamente, pero bueno, debe andar por ahí. Sus padres son indios y bueno, pues en el primer minuto de la serie te cuentan que los padres llegaron a Estados Unidos, compraron una casa, ella ya nació en Estados Unidos, con lo cual tiene otra visión de la cultura india de la que tienen los padres, que si son nacidos y criados en la India. Y en una sucesión de catastróficas desdichas, el padre fallece, ella sufre una parálisis en las piernas de las que se recupera, pues en el primer minuto de la serie pasa todo esto. Entonces es un poco como un prototipo de India en el sentido de que es como los asiáticos en las series, que saca muy buenas notas en todo, súper estudiosa, tal. Ella tiene sus amigas, le gusta un chico de estos súper populares y demás. Y es que es un adolescente. Pues como hemos sido todo el mundo adolescente, que a veces pues has antepuesto al chico que te gustaba a tus amigas o te has montado una peli sobre el chico que te gustaba cuando has sacado un hilo que no existía. Entonces, ya hay cosas que reconoces a la adolescente que eras o de las adolescentes con las que te relacionabas cuando tenías esa edad. Y creo que él retrata muy bien esa época dentro de que lo trae pues a la modernidad, porque además los adolescentes de ahora tienen la complicación de las redes sociales que nosotras no teníamos, que era una adolescencia...
Ay, gracias por ello.
Sí, total. O sea, yo tengo estudios porque no había redes sociales. Porque me hubieran... Bueno, no, porque en el primer trimestre hubieran desaparecido todas mis conexiones a internet y ya está, y me hubiera puesto a estudiar. Pero me ha gustado mucho porque me parece que está muy bien retratado y sí que hay un par de capítulos que retrata un poco también el choque cultural que es para la propia Debbie, algunas cosas de su propia cultura, porque para ella es un poco más la cultura de sus padres que no la suya. Ella, a todas luces, o sea, para ella, para todo ella es americana. Ella se siente americana de origen indio, pero un poco es el choque de culturas que a veces... Jolín, el otro día lo vi en una serie o algo que decía, no, es que la primera generación es la que llega, la que trabaja, la que no sé qué, para que la segunda vaya a la universidad y para que la tercera ya sea señoritengo americano, que es un poco la historia de la inmigración, que es así, o sea, es la primera generación es la que se va a matarse a trabajar para dar buenos estudios a sus hijos y ya la tercera generación lo da todo por hecho. Sí, pero si mi padre es médico, ¿qué me estás contando de inmigración o de tal? Y creo que está muy bien contado. Yo, igual que The Half of It, la puedes ver con adolescentes perfectamente y la puedes ver solo perfectamente. Muy mona, muy graciosa.
Está bien el primero y me gustó. A ver si
sí, además es graciosa. La cría es muy graciosa.
A mí es que me choca, pues claro, tú dices adolescente siendo adolescente, ¿sale? Pero es que hay una de las actrices que hace de amiga de ella, la que es asiática, que viene de hacer un papel de persona adulta en Legends of Tomorrow. Claro, me choca mucho verla ahora aquí.
Y la otra de las amigas también parece mayor. La protagonista sí, sí. sí parece tener, pues que a lo mejor en la realidad tenga 18 en vez de 16 que tiene la serie. Sí parece muy jovencita, pero las amigas a mí me han parecido tirando a 20 y muchos, las dos
sí,
amigas.
Sí, sí, ya te digo yo que sí.
Y los chicos, sí. el que le gusta también, me parece un poco más mayor. Pero ella sí que es adolescente. Ella, a mí me encanta como adolescente.
Bueno, esta la veo seguro. Traigo, bueno, traes también. Zoe's Extraordinary Playlist, primera temporada.
Ay, a mí me ha encantado. Esta serie tenéis que navegar por los oscuros mundos de Internet. Pero también os digo que la bajada a esos mundos oscuros de Internet va a merecer mucho la pena. Yo esta serie me enteré que existía por un tráiler que pusieron en alguna otra serie en la que vi que cantaban. Y yo dije, si cantan, la veo. No sabía más. Solo sabía que salía Lauren Graham, la de Lorelai Gilmore. Y no sabía más de la serie. Y dije, pues yo esto lo veo. Y entonces cuando empezó, pues yo me bajé el primer capítulo. Y es que me ha encantado. O sea, me ha parecido una serie súper bonita. Parte de Zoe es una chica, pues, 20 y tantos, 30 y pocos, que una mañana que ya piensa que es normal, pues ve que es capaz de percibir como los sentimientos más profundos de las personas, pero en forma de canción. No son canciones originales, para que todos tengamos muy bien la referencia de lo que quiere decir la canción, que yo creo que eso es fenomenal. O sea, si tú ves a alguien que está cantando Walking on Sunshine, sabes perfectamente todo lo que te evoca esa canción, de alegría, de tal. Entonces, creo que las canciones están súper bien elegidas. Y entonces, pues básicamente los 12 capítulos vamos a acompañar a Zoe con lo que ella llama las canciones del corazón. En inglés las llama las heart songs. Que es verdad que está muy bien elegido, porque es la canción en la que como que el resto de personajes dejan hablar a su corazón de qué es lo que les preocupa, lo que quieren, lo que tal. Y allí cantan todos. Canta Lauren Graham, que canta bastante bien. Sale también Skylar Astin, que era uno de los chicos de Pitch Perfect, que canta muy bien también. Que salía en Grace's Girlfriend, cuando sustituyeron a Greg, el segundo actor que vino a hacer de Greg, que canta muy bien, allí cantan todos. Entonces vamos a ver a Zoe como en distintas facetas, en su trabajo, que además el personaje de Lauren Graham tiene un recorrido bastante interesante desde que empieza a interactuar más con Zoe, que me gusta bastante, con el chico que le gusta o los chicos que le gustan, con sus amigos, con Mo, que es su vecina de abajo, que es un personaje súper bonito, y luego con su familia, porque tiene un padre su padre tiene una enfermedad degenerativa, y entonces ves mucho de la vida familiar, de la relación con su madre, con su padre, con su hermano que está a punto de ser padre, con el cuidador del padre, que es otro personaje súper bonito. Buah, a mí es que me ha gustado muchísimo. O sea, yo desde estas series que me gustan irracionalmente, porque además cuando iban como por la mitad dije, mira, si es que igual la cancelan, no sé ni cuánta gente la ve, pero me ha dado algunos momentos tan bonitos que a mí solo por eso ya me compensa, aunque no la renueven. O sea, momentos de decir, pero qué cosa tan bonita estoy viendo ahora mismo en la tele, que qué guay ver también cosas bonitas y no todo dramones o cosas más. No, o sea, bonito. Y me ha gustado un montón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Te odio porque ya me veo viendo series de... Es que lo sepas.
Sí, 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 sí. Además de eso, bonito de sonrisa y y en algunos momentos de lagrimones, claro. Pero para mí, súper recomendable. O sea, yo en mayo ya digo que creo que esta serie estará en mi top de 2020, aunque solo sea por la implicación personal de lo que me ha gustado a mí, y a lo mejor no por otra serie de méritos, pero me parece que es que está todo muy bien encartado. El reparto es maravilloso, las canciones están súper bien elegidas, el último capítulo es que no puede ser más bonito. Todo, todo, todo está fenomenal. Muy bien.
Ena, apuntada queda.
Sí, sí, ya te lo he dicho yo, que está para ti.
Bien, 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 bien. Cuando acabo de grabar ya sabes lo que voy a hacer. Yo traigo la tercera temporada de Westworld. Hablaremos rápidamente de ella sin dar spoilers, así que no me extenderé mucho, solo decir que a mí me ha encantado. Cada capítulo es, vaya, 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 me va a explotar la cabeza de todo lo que me estás contando. Sí que es verdad que el final se desinfla un poco con respecto a todo lo que hemos visto anteriormente, pero yo la he disfrutado muchísimo. Hemos salido de los parques, salimos de los parques para ir a la vida real, que al final no deja de ser un parque en el que todos los humanos están guiados por una gran máquina. Y hasta aquí puedo decir. Team Dolores a tope. Si la temporada anterior era Team Maeve, aquí soy Team Dolores, que llega un momento que digo, pero ¿por qué van todos contra ella? Si ella tiene razón, que la escuchen, que es la única que sabe lo que está haciendo. Los villanos, bueno, el gran villano que se ha salido, se han sacado de la manga, al final ha sido un poco pero las primeras partes en las que no lo presentaban y cómo sus intenciones y el porqué de sus actos me ha interesado bastante. Lo dicho, lo único malo el final que le han dado, o sea, se ha acabado muy rápido, pero bueno, la serie nos ha dado grandes peleas, grandes momentos. Yo necesito que exista una droga como la de género, por favor. Yo que nunca he probado ninguna droga, esa yo me la tomaría ni que sea por flipar durante todo un día. Me ha parecido maravillosa, muy chulo cómo se ha salido recreada la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, el pueblecito de Besalú de Cataluña, la casaza de Ricardo Bofill, muy bien puestas en la serie. No puedo no mencionar el vestido de Dolores, o sea, es que merece la pena toda la serie solo por ver la imagen de ese vestido. Evan Rachel Wood está maravillosa durante toda la temporada. Aaron Paul sí que es un personaje del que esperaba bastante al principio, pero que también se ha ido desinflando. Y yo no he echado a faltar los parques. A mí me ha gustado mucho todo lo que me han dado. La serie al final sigue filosofando sobre el libre albedrío, el determinismo, la manipulación, el destino. Y va, un 10. Me ha gustado muchísimo esta temporada. Otra tercera temporada que nos traes tú es la de John Sheldon.
Sí, esta yo son mis series de rutina, mis series de los viernes. Esta está en Movistar y la van poniendo bastante pegadita. Y bueno, pues ya sabéis, se supone que nos cuenta la historia de Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, cuando era niño y vivía con la familia en Texas. A mí la serie me gusta, pero yo tengo que reconocer que para mí no es reconocible el personaje de Sheldon prácticamente nada, porque aquí es un niño monísimo ideal que vale que tiene sus manías y que tiene sus cositas, pero que no es en ese nivel. Yo imagino que en algún momento nos dirán qué le pasó a Sheldon para acabar siendo tan Sheldon. Aquí tiene sus momentos, pero ni mucho menos. A mí no me encaja, o sea, podría ser Pepito, pero bueno. No está mal. A mí me gustan. La verdad que me gusta en general el reparto porque me parece que están como muy bien empastados unos con otros. La abuela me encanta. La madre tampoco me encaja con cómo sale luego la madre de Sheldon en The Big Bang Theory, aunque la actriz que hace de la madre en The Big Bang Theory es la madre de la que hace de la madre de Sheldon en The Young Sheldon.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí. Que se parecen y tal. Pero no me encaja un personaje con el otro. La madre de Jan Sheldon es como mucho más cariñosa y menos ultra religiosa, por ejemplo, que es la madre de Sheldon. Luego, pues a lo mejor luego en algún momento, en la última temporada, nos contarán qué le pasó. Y la hermana me parece tronchante. Sheldon tiene una melliza que se llama Missy, que me parece tronchante y tiene los mejores momentos porque es una de estas, que es preadolescente desde los 8 años, de también de me aburrís y me hace mucha gracia. Pues eso, una serie entretenida dentro de la pereza que me dan a mí ya las series de 24 episodios por temporada, pero bueno, como la voy viendo poquito a poco, la voy viendo semanalmente, ahí sigo, pero vamos, un puro entretenimiento y ya está.
Muy bien, pues yo traigo también otro de mis entretenimientos, de esas series que puedes ver de lado porque solo pasan cosas al principio y al final de la serie. El resto de capítulos, muchas de las cosas que tienes sobran. Estoy hablando de la cuarta temporada de Riverdale, que también ha tenido que cerrar antes de tiempo por toda la pandemia. Así que el final que hemos tenido no era el que estaba previsto para la serie, pero bueno, aún así yo reconozco que esta temporada ha sido de las más flojitas para mí, lo que llamamos de temporada. No ha habido grandes villanos, tenemos a una persona que se dedica a grabar las fachadas de todas las casas del pueblo. Sigo teniendo muchos problemas con la tecnología en esta serie. Bueno, yo ya sé que esta serie sí tiene su universo particular en el que existen los VHS y los adolescentes apenas utilizan el móvil. Pero bueno, es mi queja de siempre. Pues nada, tenemos a un villano por descubrir que se dedica a grabar las fachadas de todas las casas y luego envían las cintas a sus propietarios. No sabemos quién es, tenemos nuestras sospechas, pero claro, como la temporada ha acabado como ha acabado, hasta la próxima no sabremos su identidad. Además, el grupo está más dispersado que nunca, cada uno va por su lado, apenas ha habido cohesión hasta los últimos capítulos. A mí me aflojea mucho. En general, esta temporada todas las series de la CW, porque ya en próximos capítulos ya trae las de los superhéroes, están dejando mucho que desear. Una pena, porque a mí me lo han dado todo estas series, pero ay, flojito. Y por favor, matad ya a Archie, no lo soporto. Cada vez que aparece en pantalla es que cogería un cuchillo y se lo clavaba yo misma. Odio, no lo soporto, es visceral. Es que no, y encima me han sacado un romance que no venía a cuento, que no tenía por qué, que ya estaba superado y dices, no, por favor, no me llevéis por allí, tampoco me lo saquéis sin camiseta, que no, que me da repeluco el chaval, que no. Uno que sí que me lo podéis sacar como queráis, siempre que queráis y cuando queráis, es Uhtred de The Last Kingdom. Vista la cuarta temporada en Netflix, a mí esta serie me encanta, me lo paso pipa con ella. Vikingos, sajones, ingleses, cristianos, daneses, muy fan. Todas las batallas que llevaron a la formación de la Inglaterra tal y como la conocemos. Esta nueva etapa ya no tenemos a Alfredo el Grande, el considerado padre de la patria inglesa, ha fallecido. Su hijo parece no estar a la altura de lo que se espera de él. Está muy manipulado por sus allegados, empezando por su suegro, y Uhtred se va de palacio, bueno, más bien lo expulsan del palacio, decidido a tomar la ciudad, la fortaleza que le pertenece, que es Belangur. Quiere recuperar también a sus hijos, que le fueron arrebatados en su momento, y bueno, tenemos a Uhtred, una vez más, de un lado a otro de Inglaterra, odiado por los ingleses, odiado por los daneses, en medio de todo. Él tiene muy en cuenta cuáles son sus lealtades y con quién va. Él va con personas, no va con ninguna nacionalidad, ninguna religión por encima de otra, y muy estupendo. Sí que tengo problemas en que, vamos a ver, cuando conocimos a Uhtred, había niños que ya ahora son adultos, y que él era adulto cuando ellos eran niños. Sobre todo cuando mantiene una relación romántica con una de esas adultas, a la que él conoció como niño. Y dices, vamos a ver, esto ya, el tema de los tiempos, lo llevamos un poco mal. Más que nada porque encima la serie finaliza con la siguiente generación ya que viene después. Y el tema del paso de los años, como que no. Uhtred sigue siendo demasiado joven para todas las cargas que le ponen. Pero bueno, entiendo que es ficción y que es lo que toca. Yo espero que haya una quinta temporada, si da, y yo la voy a ver, que yo me lo paso muy bien con todas las batallas de vikingos y que muy fan de The Last Kingdom. Qué bien que la cogió Netflix y le dio más temporadas. MG, séptima temporada de Mom.
Pues nada, lo mismo, otra de mis series semanales. A ver, esta serie es semanal, pero vamos, que está también en mis series más favoritas, sobre todo desde que hace 3-4 años cambiaron mucho la dinámica de la serie. Las primeras temporadas la dinámica giraba más en torno a la relación de Christy, que es la protagonista, que es Anna Faris, con su madre y sus hijos. Y bueno, sutilmente fueron apartando a los hijos y ahora ya no hay hijos, no salen. Existen, de vez en cuando los mencionan, pero los hijos no salen porque yo creo que se dieron cuenta muy sabiamente de que la chicha estaba en la relación no de Christy y sus hijos, sino de Christy y su madre y de Christy y sus amigas. Del grupo que han ido haciendo pues con sus compañeras con las que van a rehabilitación a Alcohólicos Anónimos. Y las dinámicas que tienen entre ellas, que son fenomenales. se chinchan mucho, porque en todas estas series en las que hay grupitos de amigos, en todas partes de la relación también se basa en chincharse, que es una cosa que en la realidad igual no es el ideal de relación personal que uno quiere tener.
No es muy sano.
A mí no es el que más me gusta, vamos a dejarlo ahí. Pero sí que es verdad que luego siempre están. Entonces dices, bueno, venga, lo uno por lo otro. Igual os chincháis mucho, pero también es porque al final es necesario este tipo de conflicto para crear el humor y para crear la trama. Pero sí que es verdad que no hay ninguna trama en la que no estén las unas para las otras, que es también una cosa que es fenomenal, aparte del humor que tiene, que es muy divertido. Han metido en las últimas dos temporadas un personaje nuevo, a Tammy, que es que yo me muero de risa. Es súper graciosa. Y al final, pues viene muy bien que metas elementos nuevos en la relación para que le den un poco una vueltita al guiso, ¿sabes? Darle un meneíto y que mejore. Y yo la recomiendo mucho porque desde el principio era una serie divertida y sigue ahí. Además, eso, Anna Faris y Allison Jenny, pues todo bien. Nada, no, fenomenal. Muy, muy, a mí me parece muy divertida.
Muy bien. Yo traigo otra cuarta temporada que antes se me ha despistado y me la he saltado porque yo soy así. Estoy hablando de la cuarta temporada de Better Things, que podéis ver en HBO. Ay, cómo me gusta esta serie. Cada vez más es mi lugar feliz, una de mis series favoritas. Soy muy fan de Sam, de toda su familia, de sus hijas, y es que es una serie que me dice, ¿de qué va? De nada. Es el día a día de Sam en su trabajo como madre, como mujer, como persona que quiere estar sola y manda a todo el mundo a tomar porca, sus historias con su madre, sus historias con los ligues que se echa, con el ex marido, con los papeles que le salen. Es maravillosa. Es una serie que es maravillosa. El año pasado, que era el primer año que Pamela se encargaba de la serie sin la presencia de Louis C.K. después del escándalo que lo sacó de la serie, sí que se notaba la ausencia de que aquí no, aquí ella ya ha tomado las riendas y le ha quedado una temporada, es que perfecta, es que dices, un capítulo malo, no ha tenido un capítulo malo ni regular en ningún momento. A las hijas al final las acabas cambiando, es que recuerdo que lo que odiaba yo a las tres hijas, bueno, sobre todo a las dos hijas mayores, eran plan, pero por favor decidme que yo no era así cuando era adolescente, qué horror, pobre mujer. Aquí al final es que le sacas tomando cariño, tienen momentos muy bonitos con su madre, momentos entre las tres, es muy chula, es que lo paso muy bien con esta serie y no puedo más que deciros que la tenéis que verla porque es una serie maravillosa.
Dime por lo menos que son temporadas cortas.
Sí, 10 capítulos por temporada.
Bueno, entonces venga, vale, vendida.
Sí, y además que Sam es súper payasa y se queja de su menopausia y de tener 50 años y que todo el mundo pasa de ella, es perfecta.
Pues venga, me la apunto, a la saca.
Venga. Y claro, una que no podía faltar es Brooklyn Nine-Nine, que ya ha acabado la séptima temporada, la temporada más corta de todas. Esta vez no ha sido a causa de la pandemia, estaba previsto que fueran 13 capítulos y 13 capítulos han sido. O sea, qué corta que se me ha hecho, acostumbrada a las 22,
claro, qué poco,
de las anteriores, qué lástima. Pero además ha sido la primera que he seguido semana a semana, así que cada capítulo se me hacía súper corto porque no tenía otro para ver. Pero bueno, vuelven todos los greatest hits, son los viejos conocidos con todos sus gags. Es que no deja de ser una continuación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vuelve Cheddar, vuelve el marido del jefe. Tenemos nuevas etapas para nuestros protagonistas que nunca dejan de ser lo mismo. Vuelve el capítulo especial de Halloween, pero bien, bastante diferente, rizando el rizo de una manera muy divertida cuando menos te lo esperas. Dices, hoy pensaba que se lo iban a perder esta temporada. No, conocemos al abuelo de Jack, ya no solo al padre, y lo he dicho. Si os gusta Brooklyn Nine-Nine, es que esta temporada ha sido más de lo mismo y por eso sigue siendo perfecta. Y cierro series, cierro programa, cierro temporada y cierro serie, porque ya ha acabado Homeland. Sí, 8 temporadas de Homeland, parecía que la serie no daba para más en su tercera temporada, la cuarta y la quinta y fallaron un poquillo, pero estas dos últimas han sido muy buenas. Esta última temporada han llevado a Carrie una vez más al límite, pero la han sabido solventar muy bien. La historia estaba muy complicada para cerrarla, lo han hecho bien. Ha tenido la historia, tanto la serie como el personaje ha tenido un buen cierre. Su relación con Saul, que ha sido el eje principal de las 8 temporadas, ha sufrido muchísimos altibajos. He estado sufriendo por ellos durante toda la temporada. Ay, pensaba que lo iba a pasar mal en el último capítulo. No diré nada más a los que la hayan visto, que esto es sin spoiler, pero me ha gustado. Al final ha sido una serie que me ha dado más de lo que esperaba de ella. Es una buena serie de espías y ha tenido sus momentos de acción, ha tenido sus momentos de drama. El ruso que han cogido para estas últimas temporadas, yo soy muy fan de él desde que lo vi en The Americans. Me encanta, no sé el nombre, así que no me voy a preocupar ni por buscarlo para que os voy a engañar, pero que soy fan. Se nota mucho todo el pasado de Carrie, todo lo que llevaba en sus hombros. Le sigue pesando todo lo ocurrido con su familia, con su hija, con Brody. Y aquí no se han olvidado de ello. No ha habido en un momento borrón y cuenta nueva. Todo estaba presente y todo ha acabado cerrado en esta temporada. Muy bien, Homeland. Y se ha acabado el programa. Madre mía, hace una hora y media creo que llegamos al final, ¿no?
Más o menos, sí.
Sí, más o menos, se nos ha ido un poco, pero bueno, ya está.
¿Y cuándo nos fiesta?
Pasamos al límite. Sí. Nos ha dado palique, nos han dado momentos para el ocio y teníamos mucho de lo que hablar. Sí, pero bueno, además es mayo, es mes en el que se acaban casi todas las series regulares, es lo que toca este mes. Cerrar series, tramas e historias. Bueno. Pues hasta aquí el octavo programa de la séptima temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. MG, ¿dónde nos pueden encontrar?
Pues estamos en redes sociales como Ecos Podcast, en el correo electrónico ecos10000podcast@gmail.com y nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y en cualquier reproductor de podcast.
Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que os haya gustado el programa. Ya nos comentaréis qué os ha parecido todas nuestras recomendaciones y las no recomendaciones. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!
Adiós.